Bueno, son las 8 y 35 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi y Erratia. Y hoy nos toca una tertulia, vamos a decir, de estreno, ¿eh? Porque tenemos dos nuevas tertulianas con nosotros. Estarán con nosotros, bueno, los jueves, quincenalmente. Dos nuevas colaboradoras de Kale Gorrian, de Infozazpi y Erratia. Y la primera de ellas la tenemos a través de la línea telefónica, si no me equivoco, desde Iruña. Hablamos con Edurne Eguino. Ella es concejal de Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Iruña, de la capital de Nafarroa. Edurne, egunon.
Egunon, caixo.
Bueno, y ongietorri también, ¿eh? Bienvenida a Kale Gorrian.
Ay, gustora.
Bueno, y aparte de Edurne, también estará con nosotros, como decíamos, quincenalmente aquí los jueves, Ainhoa Beola, que hoy está en los estudios de Donostia. Ella es, entre otras muchas cosas, bueno, pues representante de la LAR en Guipúzcoa. Egunon, Ainhoa, ta ongietorri zuriere.
Egunon, milesker.
Bueno, si os parece bien a las dos, primera noticia o primer tema con el que quería, bueno, empezar la tertulia de hoy. Ayer, sin duda, era la noticia de la jornada y hoy parece que poco a poco, bueno, pues desaparece de los medios de comunicación como si no tuviese importancia, y es el tema de la contrarreforma de la ley del aborto, que finalmente, bueno, ya sabéis, la noticia ayer era que finalmente Mariano Rajoy, bueno, pues confirmaba lo que se estaba diciendo en los pasillos, se hablaba de que se iba a parar. Bueno, se paró, Gallardón dijo que no. Y la primera pregunta que os quería hacer directamente, Ainhoa, empiezo contigo. ¿Por qué crees que al final han dado marcha atrás? ¿Por la presión social? ¿Por las divergencias internas dentro del Partido Popular? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que ha sido un cóctel, un poco de todo. Creo que es indudable el logro a la hora de ganar una batalla, por lo menos una batalla, no la lucha, pero una batalla por parte del movimiento feminista. Creo que eso es fundamental decirlo, porque ha sido así. Se ha estado a pie de calle, ha habido muchísima movilización, mucho debate, y bueno, en ese sentido creo que toca decirlo, sí. Pero más allá de la presión social que el Partido Popular haya podido sentir y toda la ultraderecha haya podido sentir, en otras ocasiones hemos visto que les importa bien poco, sí que creo que ha habido ahí también, pues bueno, un interés en electoral a la hora de parar, por lo menos hasta ahora, esta propuesta de ley. Hasta ahora digo, y por ahora, porque sí que están apuntando que la modificación de la anterior ley se va a dar sí o sí, y bueno, está todavía por dirimir qué pasa con las menores de 16 a 17 años, si tienen que ir no acompañadas, qué pasa también con el tema de la píldora del día después, con el tema de la educación afectivo-sexual. Es decir, cuando decía al inicio que se ha ganado una batalla, pero no la lucha completa, creo que todavía tenemos muchas batallas que dar en el momento de hacernos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo y de nuestras decisiones. Por lo tanto, bueno, creo que el Partido Popular por ahora lo deja ahí, se sienten incómodos seguramente también. Se dice que hay unas encuestas, se dice que dentro del Partido Popular ha habido una serie de voces que han dicho que este no era el momento, etcétera. Bueno, por ahora se para. Pero tendremos que seguir la lucha, de todas formas.
Edurne, ¿tú de acuerdo con lo que decía Ainhoa?
Sí, yo creo que la razón fundamental que le ha podido llevar al Partido Popular es la electoral. Lo que pasa es que yo entiendo, o sea, es decir, que dentro de sus propios votantes esta reforma no gustaba, ¿no? Parece que incluso tiene encuestas diciendo que el 85% de los votantes del Partido Popular estaban en contra de esta ley. ¿Eso qué significa? Pues siguiendo con lo que decía Ainhoa, que la base social de este país no ve un problema en la ley del aborto actual. No lo ve, es un tema que estaba absolutamente superado, es un tema bastante normalizado, al margen de alguna situación concreta que en Navarra nos afecta más especialmente que en otros sitios, pero era un debate social absolutamente superado por una amplísima mayoría social, ¿no? No solo desde el terreno feminista, que son las que más desde donde más se ha luchado para conseguir también la ley de Zapatero, pero en ese caso, ¿no? Y ahí, evidentemente, la base social del PP también está ahí, ¿no? Con lo cual, las razones electorales se suman un poco a las razones sociales evidentes que están debajo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que evidentemente ahora la pelea está en que retiren el recurso que tienen ante el Constitucional. Hay un recurso del PP y en Navarra nos toca también, que nosotros ya lo hemos pedido, la retirada por parte de UPN del recurso ante el Constitucional a la ley de Zapatero, ¿no? Que es el origen un poco de esta intención de reforma de ahí, ¿no? Nosotros en Navarra tenemos una situación especialmente conflictiva por la influencia social y a nivel institucional que tiene el Opus Dei en esta tierra, ¿no?
Sí, sobre eso, Edurne, ya, perdona, Edurne, que le interrumpa.
Sí,
sobre
sí,
eso se va a preguntar también porque me pregunto, ¿y cuál será ahora la respuesta de todos esos sectores que se sienten, desengañados o engañados, mejor dicho, por el Partido Popular, de la ultraderecha, de los sectores, bueno, el Foro de la Familia, por ejemplo, ahora hablabas del caso concreto de Nafarroa, puede ser evidentemente más significativo, pero se repite también en otros puntos de Euskal Herria o del resto del Estado español, bueno, pues las movilizaciones, ¿no?, del Foro de la Familia en Iruña, si no me equivoco, en la clínica en Choain, ¿no? Llevamos viéndolo hace mucho tiempo, pero este viernes de nuevo otra protesta y imagino que tal vez igual movilizan a más gente, bueno, pues después de la decisión del gobierno español, ¿no?
Bueno, ya ha habido una manifestación de esta ultraderecha en Madrid este domingo. No es nada nuevo. En el 2009 hicieron con la Iglesia a la cabeza, con lo mismo que se hacen los scratches aquí en Ansoain, en la única clínica privada que practica las interrupciones del embarazo, entre otros servicios que presta. Son unos scratches en donde ha participado incluso el propio arzobispo de Navarra, lo cual es increíble, ¿no? Es, pues bueno, la demostración de que en este país lo que pasa es que las cuestiones de conciencia, las cuestiones personales y privadas, faltan a la esfera social e influyen en un gobierno y en un hacer una política que debería estar más allá, ¿no? Por encima de eso debería separar las cuestiones de conciencia y las sociales y legislar de manera que se beneficie y se eviten, por un lado, las consecuencias negativas de prohibir el aborto y, por otro lado, prevenir para que se hagan los menos abortos posibles mediante la educación, mediante tal, mediante cual, ¿no? Eso lo hemos visto en toda Europa, liderado por gobiernos de derecha o de izquierda, da igual, pero con amplísimo consenso social, y eso no hay manera de hacerlo aquí por la influencia que tiene la Iglesia Católica y posiciones más extremistas ideológicas sobre el hacer político, ¿no? Y eso deberíamos de superarlo de una vez. Entonces, lo que va a haber ahora en la calle es evidente. Lo mismo que hubo en el 2009, lo mismo que le ha llevado a Gallardón a presentar esta ley tan retrógrada, ¿no? Porque decían, volvemos al 85. No, volvemos al 77. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Absoluta, y lo han visto ellos mismos.
Bueno, por sacar algo en positivo de todo esto, Ainhoa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ayer, por ejemplo, entrevistábamos a una portavoz del movimiento feminista de Euskal Herria, en concreto de la plataforma a favor del aborto de Euskal Herria, y destacaba que, bueno, si han servido de algo estas movilizaciones, aparte de servir para parar la reforma de la ley de aborto, han servido también, como decía, para que nuevas generaciones de mujeres también se sumen a la lucha feminista, para que, bueno, en esas protestas, en esas manifestaciones que ha habido durante todas estas semanas, todos estos meses previos a que llegase ese anuncio esta semana de que se paraba ese anuncio del presidente español, bueno, pues se sumasen más mujeres a la lucha a favor de los derechos de las mujeres, ¿no?
Sí, y para poner sobre la mesa nuevamente un debate que demasiadas veces suele estar en apartado, que es en la decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos, en el tema de los controles, en sobre nosotras mismas y nuestras decisiones, el tema de las libertades, obviamente, que nos corresponde, etcétera. Lo que sí es cierto es que en todas las reuniones que ha habido en comisiones, plataformas que se han ido montando a nivel de Rial, desde pueblos y demás, y de Euskal Herria en general, ha habido muchísima chica joven. Y eso lo comentábamos, ya la edad va para adelante y parece que a veces en los movimientos sociales no se incorporan nuevas generaciones. Con este caso ha sido evidente cómo muchísimas chavalas jóvenes se han sumado y en las movilizaciones a pie de calle eso se veía en mujeres, en emacumes de 70 años, que les tocó luchar en su día para conseguir, mal que bien, la ley del 85, que todavía tiene muchísimo que mejorar, pero bueno, es un marco que posibilita por lo menos parte de las libertades que nos corresponden, en que estuvieron luchando ahí y ahora estaban en mano a mano pues con chavalas de 16, 20 años. Por lo tanto, para eso, claro que ha sido bueno, claro que ha sido bueno como acicate para reforzarse y salir a la calle nuevamente y aglutinar aglutinarse, además, cohesionarse el movimiento feminista, pero también ha servido para dejar en evidencia todos estos grupos que antes comentabais, en la jerarquía católica, los grupos pro vida, etcétera, en el discurso incoherente que llevan cuando dicen que defienden en la vida, pero todavía no los hemos oído pronunciarse sobre lo que está generando los recortes en educación o en sanidad, o las eliminaciones de las prestaciones con dependencia, etcétera, lo que están suponiendo a la propia vida, ¿sí? O el cierre de centros sanitarios, etcétera, ni qué decir en que no hemos oído oficialmente y de forma taxativa posicionarse a la jerarquía católica con el tema de la pederastía o la violencia machista. Por lo tanto, para el movimiento cohesionarse obviamente ha sido bueno. Por otro lado, a pie de calle, el que debatamos sobre que los derechos que nos corresponden a nosotras mismas son nuestros y de nadie más. Y lo tercero, pues bueno, evidenciar la incoherencia de estos grupos ultracatólicos.
Bueno, dejarme que cambie de tema. Os quería preguntar, bueno, mira, ahora está viendo las portadas de la prensa española, en este caso, hoy no hablan de la reforma de ley del aborto, hablan de, bueno, ya sabéis, del tema del pederasta, fotografías incluidas, sensacionalismo absoluto, ABC cazado, bueno. Ese tipo de portadas a las que nos tienen acostumbrados. En La Voz de Galicia, por ejemplo, ahí sí que he encontrado referencia al tema del aborto y decían: en el PP admiten que la reforma del aborto hacía peligrar su futuro electoral. Bueno, sin más, en La Voz de Galicia, que hoy siguen dándole, bueno, pues cabida a ese tema, y bueno, ese argumento que también planteáis vosotras es titular en el caso de este periódico. De todas maneras, yo os quería preguntar sobre esta otra noticia que estos días, sin duda marca la actualidad y la diferencia. En la prensa española, evidentemente, no se cuenta nada, y en la prensa vasca sí se habla del tema, aunque también hay matices y hay diferencias, hay periódicos o hay medios que prácticamente no le dan espacio y otros, bueno, pues sí le dan importancia. Y me refiero al juicio que está teniendo lugar estos días en la Audiencia Nacional Española contra 28 jóvenes independentistas, acusados todos ellos de ser de Segui. Un juicio que ha servido de nuevo en sus tres primeras sesiones, lunes, martes y ayer miércoles, para escuchar, bueno, pues a muchos de ellos, bueno, pues relatar esos casos de torturas y de malos tratos. Y yo, la pregunta que me hacía y que os quería trasladar, si te parece, no empiezo contigo, bueno, que unos jóvenes estén relatando esos casos de tortura, estén denunciando esos malos tratos, que no se noticia en gran parte de la prensa, ¿qué expresa, en tu opinión?
Bueno, a ver, los medios de comunicación tienen su línea editorial, y aunque muchas veces se habla de que los medios de comunicación tienen que tener su independencia, tienen que informar desde la objetividad y demás, está quedando en evidencia más que nunca que esto no es así. Por lo tanto, tantísimos medios de comunicación que no están diciendo absolutamente nada, ni del juicio, ni de todo lo que supone que en veintipico chavales y chavalas estén todavía a día de hoy siendo enjuiciados y enjuiciadas por hacer política, por movilizarse, por ser parte de una organización sociopolítica, es indignante cuanto menos. Pero es que además, en la postura de la Audiencia Nacional, que de por sí la Audiencia Nacional, al ser una institución de excepción, no tiene razón de ser que exista hoy día todavía, ¿sí? Pero que además de ello se estén denunciando nuevamente, porque desgraciadamente en Euskal Herria no es algo nuevo, ¿sí?, en el tema de las torturas, y que se niegue, porque cuando lo obvias, cuando no lo mencionas siquiera, estás negándolo, ¿sí? Cuando hay informes de Human Rights, de Amnistía Internacional, de las propias Naciones Unidas, o sea, que a nivel internacional, quiero decir que no somos de aquí, que cuando uno, muchas veces se han denunciado torturas, han dicho es que se las inventan, no es así, hay organismos a nivel internacional que constantemente están denunciando que el Estado español en tortura, no se haga mención a todo esto, pues bueno, nos retrotrae a situaciones de hace veintipico años que hemos conocido aquí en Euskal Herria, donde se torturaba, y cuando se denunciaban las torturas, pues cuando los medios de comunicación, algunos de ellos, se hacían eco de ello, pues decían que o se lo inventaba, o es que se habían golpeado contra las paredes, o se habían caído de una ventana, o habían muerto por causas extrañas.
Bueno, por lo menos, y en relación con todo esto, con esos relatos de torturas que estamos escuchando, estremecedores, por cierto, por parte de los jóvenes en la Audiencia Nacional Española, Bueno, hay una noticia relacionada que también me parece importante comentar y la conocíamos la semana pasada, rueda de prensa en Madrid, en la que participaban, bueno, pues expertos en el tema, médicos, psicólogos, y presentaban el informe Incomunicación y Tortura en Euskal Herria, basado en el protocolo de Estambul. Es una metodología avalada por la ONU y que da consistencia absoluta a los testimonios de torturas. Bueno, este tipo de estudios, Edurne, también importantes, ¿no?, para dar legitimidad a esos relatos.
No solo eso, sino para sacar encima de la mesa la verdad, ¿no? Yo creo que en este caso es grave que los periodistas se callen, pero es más grave que en toda esta deriva que ha llevado a la posición de que todo es ETA, teniendo en cuenta que evidentemente la actividad de ETA para nosotros ha sido absolutamente ilegítima y que no se puede matar a nadie por pensar distinto, pero eso ha derivado a un todo es ETA que intenta legitimar el abuso de poder del Estado, de las instituciones y la falta de respeto a los derechos humanos. Y eso lleva, por un lado, a que sea un tema tabú en muchísimos sectores, y por eso decía que no solo se callan los periodistas, sino que lo grave en este tema es que se callen los forenses ante las denuncias concretas de tortura en sitios concretos donde ellos tienen obligación de asistir a esas personas detenidas, funcionarios a todos los niveles, fiscales, jueces, que no son imparciales. Todo esto es un magma que está marcando lo tabú que ahora supone cuando se ha preferido durante años pintar esto con brocha gorda, en la brocha gorda de todo ETA, cuando lo que hay que hacer en materia de derechos humanos fundamentalmente es hilar fino, ¿no?, para garantizar las garantías procesales, por un lado, para garantizar la igualdad ante la justicia de todas las personas, para garantizar esos derechos humanos básicos a todo el mundo, ¿no?
Claro, ¿y qué pasaría si se hiciese justicia con todo esto, con el tema de la tortura? No sé, imaginemos por un momento, en el Estado español, que todavía no se ha juzgado ni el tema del franquismo ni otras tantas cosas, imaginemos por un momento que se hace justicia con el tema del franquismo, que se depuren responsabilidades, las consecuencias políticas y penales de todo esto.
Sí.
¿O las imagináis?
Todo positivo, quiero decir, lo que haría todo esto sería hacer madurar a esta sociedad. Hacer madura esta sociedad en esto que digo de hilar fino en derechos humanos, de rascar y ver, ir al fondo de la cuestión en lugar de ponernos la venda en el ojo y decir, no, todo es ETA, todo es no sé qué, el franquismo estaba justificado, los buenos y los malos, ¿no? Entre los buenos y los malos yo creo que hay una escala absoluta de grises y tenemos que aprender a convivir respetando fundamentalmente los derechos humanos de todo el mundo, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es que estemos en el 2014... que 28 chicos y chicas estén pasando por lo que están pasando en la Audiencia Nacional, relatando además lo que previamente han tenido que sufrir, y haya una serie de representantes institucionales que no abran la boca. Edurne ya ha mencionado, efectivamente, connivencias que está habiendo en cuanto a que no abren la boca forenses, etcétera. Entonces, entramado en algunos medios de comunicación, algunos representantes políticos, pero también los institucionales. Yo no entiendo cómo, si son ciudadanos y ciudadanas vascas quienes están pasando por este trago, el Ejecutivo vasco, en este caso, mucho sería pedir al navarro, desgraciadamente, pero el vasco no se posicione claramente. O la Dirección de Víctimas, que ayer tuvo una comparecencia pública, o el propio Ararteco. No lo entiendo. No lo entiendo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que haya responsabilidades, claro, sería algo tremendo empezando a pedir responsabilidades, porque son demasiados años, ¿sí?, en los que por hacer en política, en fin, tenemos todavía gente por hacer política que está en las cárceles, ¿sí? O que, aunque la ley diga que ante enfermedades graves tienes que ser excarcelado, pues ayer vimos que celebramos como gran noticia y gran logro que se saque una persona que está presa y con una enfermedad grave, con todo lo que ello supone de lucha. Por lo tanto, no entiendo que no haya un posicionamiento tan claro, tan nítido, cuando sobre todo se sigue diciendo desde el Ejecutivo, bueno, imposiciones desde Madrid, etcétera. ¿Esto qué es en el 2014? 28 chicos y chicas todavía así. ¿Esto qué es cuando todavía tenemos a gente encarcelada por hacer política? Me parece indignante y una clara evidencia de que aquí tenemos bastante que recorrer todavía en aquello que se dice un Estado de democracia.
Ainhoa, mencionabas el caso de Ventura Tomé, si no me equivoco, preso Tafalles, que ayer abandonó la cárcel, gravemente enfermo. ¿Cómo valoras la noticia? Ya por terminar, si os parece, hablamos de este tema, que nos quedan 4 minutos, así brevemente.
Pues que tenía que haber salido antes. Que se ha tenido que pelear mucho para que una ley, nos guste o no, se vaya a aplicar, que era la excarcelación. Que todavía hay presos y presas que tendrían que estar fuera de las cárceles mediante la aplicación de esa propia ley, ¿sí? Por estar gravemente enfermos.
Edurne, una opinión. Ventura Tomé, que creo que ya está en Tafalla.
Sí, lo mismo. Pienso lo mismo que Ainhoa, que no tiene sentido tener que pelearse caso a caso cuando existe una ley que hay que cumplir y cuando los propios funcionarios y los propios administradores del Estado deberían ser garantistas con el cumplimiento de esa ley, ¿no? Y con los derechos humanos, en este caso, aplicados a personas enfermas encarceladas, ¿no? Hay muchos aspectos que no se cumplen en este sentido, ¿no? Tanto las garantías procesales de los jóvenes que están acusados ahora en juicio, como en este caso los presos que tienen graves enfermedades o, en su caso, los presos que están encarcelados por motivación política, ¿no?
Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí porque se nos ha terminado el tiempo, quedan 3 minutos escasos para las 9 de la mañana, así que nada, os doy las gracias por haber estado hoy en la tertulia de Kale Gorrián y nada, que volvemos a hablar dentro de un par de jueves, dentro de un par de semanas. Edurne Guino, Ainhoa Beola, Mía Esker, Tando Seguí, un saludo.
Esker Casco, adiós.